muy de la casa, muy queridos por los vecinos, por la familia, muy apreciados. Cantaban en dúo, muy alegres. Yo soy Wilson Alberto Echeverri Echeverri, el padre de Tatiana y de Wilson.
Les gustaba mucho escuchar música, cantar. Una canción que yo recuerdo mucho era Mi Primera Cana, que siempre le daban serenata a todo el barrio con ese disco. Mi nombre es Elijanet Pineda Garcés. Mi familia está conformada por mi esposo Wilson Alberto Echeverri, mi hijo mayor Johnny Pineda, Wilson Andrés Echeverri Pineda y Tatiana Echeverri Pineda. Encontramos a los dos niños, la niña a la orilla y el niño al rincón, muertos. En un charco de sangre estaban. Nosotros pensamos que de pronto estaban heridos, pero empezamos a tocarlos y estaban muertos.
La escena más grande, el recuerdo de que nunca en mi vida se me va a borrar. Ver mis hijos vueltos sangre y tiesos. Eso es algo de que nunca en mi vida me va a olvidar.
Los dos menores tenían lesiones en la región occipital de la cabeza, tanto en el lado derecho y en el lado izquierdo respectivamente.
Bueno, mi nombre es Luis Fernando Correa Moncada, soy investigador del CTI de la Fiscalía.
No hay algún elemento probatorio dentro del transcurso de la investigación que nos lleve al móvil concreto de por qué se perpetró este crimen. Germán Darío Giraldo Jiménez, director seccional de Fiscalía de Medellín.
La familia, en las primeras indagaciones que se le hicieron el día de los hechos, manifiestan que no se explican por qué ocurrieron las cosas, sabiendo que ellos eran una familia humilde, trabajadora.
No teníamos una respuesta de qué pasó. No teníamos la persona en el momento para preguntarle qué había pasado.
Y se inician labores tendientes a buscar o lograr establecer quiénes son esas personas que ingresaron al lugar y posiblemente fueron quienes habían cometido el hecho y asesinado a esos dos menores.
Yo a veces pienso que hice de malo para que Diosito se me hubiera llevado a mis niños, pero no encuentro la razón.
Buenas noches. Wilson y Tatiana Echeverri Pineda, dos hermanos adolescentes, estaban apenas comenzando sus vidas cuando fueron asesinados en el 2012 en su casa de Itagüí, Antioquia. Cuando las víctimas son niños, como en este caso, las autoridades rápidamente concluyen que el móvil es venganza, ya sea del papá contra la mamá o de un tercero contra uno de los padres. Pero este caso mantuvo perplejas a las autoridades, pues los padres de las víctimas se querían y no tenían enemigos. Paola Rojas investigó el caso, descubrió la identidad del verdugo y el móvil detrás del asesinato de dos niños, unidos hasta morir.
Yo les digo que... que porque se fueron de mi lado, que... será que yo era muy mala madre con ellos. Es lo que siempre les pregunto.
Hace algo más de 2 años, los sábados dejaron de ser los mismos para esta mujer, Janet Pineda.
Para mí es un orgullo venir cada 8 días a arreglarle las tumbitas.
Sus días transcurren con la ilusión de cumplir la cita que tiene cada fin de semana con sus pequeños Andrés y Tatiana.
Está prácticamente la casita de ellos. Siempre las quiero tener con flores, así como a ellos les gustaba.
¿Pero qué hacen estos niños enterrados en un cementerio y no vivos al lado de su mamá? En el municipio de Itagüí, ubicado en el sur del Valle de Aburrá, en el departamento de Antioquia, Janet llevaba una vida casi perfecta en compañía de sus hijos y su esposo Wilson Echeverri.
Fue una experiencia bonita, fue una convivencia muy bonita.
La historia de esta pareja se remonta 14 años atrás, cuando, siendo aún muy jóvenes, decidieron hacer una vida juntos. Wilson tenía 21 años y Janet 22. Para esa época, Janet ya era madre soltera y tenía a su primer hijo, Johnny Pineda.
Tenía una relación buena, lo disfruté al máximo, vivíamos bueno.
Éramos todos muy felices, vivíamos muy bueno.
Al poco tiempo de convivencia, esta feliz pareja decidió consolidar aún más la relación y sumarle un miembro a la familia.
Al año, a los 2 años, llegó mi primer hijo.
Lo llamaron Andrés. Nació el 9 de octubre del año 2000.
Él era un niño muy alegre, muy asentadito, muy querido por la gente.
Para mediados de 2001, las cosas no podían estar mejor. Janet, Wilson, Johnny y Andrés conformaban un hogar ejemplar. Sin embargo, a ellos les seguía haciendo falta algo: la niña. Por esto, 2 años después, nació Tatiana.
Fue una experiencia bonita porque no la esperábamos. Y la llegada de la niña fue excelente, una alegría más para el hogar.
Johnny tenía 8 años cuando nació Tatiana. Andrés tenía 2. Esto hizo que el vínculo entre los dos hermanos menores se forjara desde muy temprano.
Sí, demasiado fuerte era la relación entre ellos. Pues prácticamente andaban juntos, todo eran juntos.
Sus dos niños los llamaban los inseparables porque para donde andaba el uno, andaba el otro.
Su tío Pedro Echeverri, hermano de Wilson, era a la vez padrino de Tatiana y uno de los familiares más cercanos a la familia Echeverri Pineda.
Los dos compartían todo el tiempo junticos. Decirle que el niño decía que él vivía por la hermanita y con la hermanita, que no le fuera a hacer nada a la hermanita porque se la veía con él.
Para mí era una familia unida, una familia colaboradora, muy querida, para mí una familia ejemplo, en todos los sentidos.
Un buen día Janet recibió la llamada de su hermano menor Edwin Fabián, quien tenía algo importante por contarle.
Supuestamente se quedó sin trabajo donde él estaba, que él vivía en San Jerónimo, y nosotros le brindamos la mano. Y él se quedó viviendo con nosotros.
A mediados de 2011, Edwin Fabián llegó a vivir a esta casa junto a su hermana Janet. En pago por la ayuda recibida, él se encargaba de cuidar a los niños, llevarlos al colegio y estar pendiente de ellos cuando él no se encontraba trabajando. Esto hizo que rápidamente él se ganara la confianza y el aprecio de todos los miembros de la familia.
los niños lo querían demasiado. La niña era muy cariñosa con él. El niño compartía mucho con él, se quedaba hasta tarde de la noche hablando con él. En ocasiones me tocaba levantarle, bueno, ya dejen la bulla, mañana tienen todo el día para que hablen, tal cosa.
Mi hermano más que todo era agradecido con él, porque le despachaba a los niños a veces cuando se iban para el colegio, cuando tenían que ir al catecismo.
Vivíamos muy bueno con él y sí, era una familia muy feliz.
Durante casi 6 años vivieron en esta casa, ubicada en el barrio El Ajizal, al sur de Itagüí. María Naufarid Velázquez, más conocida en el sector como Doña Naufa, fue una de las vecinas más cercanas a los Echeverry.
Muy bien, todo muy bien, y nunca se metieron con nadie, nunca se sentían.
Y era cierto, los únicos momentos en que se oía ruido en la casa era cuando Andrés y Tatiana le daba por hacer lo que más les gustaba.
Se levantaban, prendían el equipo, bailaban, cantaban, les gustaba mucho la música, cantaban en dúo, muy alegres.
¿Qué canciones eran de sus preferidas?
El vallenato, más que todo la música de Diomedes. Ellos, una canción en especial que a ellos les gustaba mucho era Mi Primera Cana.
Para esta pareja de hermanos nunca existió la palabra pelea. Por el contrario, todo lo hacían juntos. Incluso la diferencia de género tampoco fue un problema.
Cuando ellos dormían juntos, no peleaban porque el uno le gustaba dormir a la orilla y el otro le gustaba dormir al rincón. Entonces, hasta para eso se entendían ellos.
A él no le importaba qué consecuencias tuviera sus actitudes cuando era de defender a Tatiana. Él siempre estaba pendiente de la niña.
En la mañana del sábado 6 de octubre de 2012, muy temprano, Wilson, Janet y su hijo mayor Johnny salieron a trabajar como de costumbre.
Ese día madrugó para el trabajo. Rutina de todos los días, levantarme 3:30 de la mañana, de entraba a las 4:30 a mi trabajo.
Wilson vendía empanadas en un negocio cercano a la casa, mientras Janet trabajaba en un taller de confecciones.
Cuando yo iba a salir, el niño se levantó y me dijo, ma, deme plata para comprar dulces para compartir con los demás niños. Entonces le di la plata que tenía y me despedí de él. La niña estaba dormida. Les dije que no se fueran a dejar coger de la tarde, que entraban a las 10 a la catequesis.
El tío Edwin Fabián trabajaba muy cerca de la casa como maestro de construcción. Pero esa mañana prefirió quedarse en cama y le dijo a su hermana que estaba muy enfermo. La mañana transcurrió tranquila.
Yo trabajo, salgo, me encuentro con la mamá de los niños. Ya nos desplazamos para la casa.
Cuando abrimos la puerta, estaba Fabián en la cama.
Lo primero que yo hallo es a Edwin golpeado y amarrado en una cama. En la expresión mía, en el momento, mi pensamiento fue, se metieron a robar y lo golpearon.
En ese instante, todo fue confusión para los esposos. Edwin se encontraba herido e inconsciente. Ellos no entendían por qué estaba golpeado.
En el momento de que yo veo a Fabián así, yo me dejo ir a desamarrarlo. Y él en el momento vuelve en sí. Y me dice, los niños, los niños. A mí se me olvidó que él existía y corrí.
la escena no pudo ser peor.
El recuerdo de que nunca en mi vida se me va a borrar. Ver mis hijos vueltos sangre y a tiesos. Eso es algo de que nunca en mi vida me va a olvidar.
Encontramos a los dos niños, la niña a la orilla y el niño al rincón, muertos. En un charco de sangre estaban. Nosotros pensamos que de pronto estaban heridos, pero empezamos a tocarlos y estaban muertos.
Las cabezas de Andrés, de 12 años, y Tatiana, de 10, habían sido aplastadas.
Empezamos a gritar, a pedir ayuda, y subieron todos los vecinos, ya llegó la policía.
Cuando entramos a la casa, pues vemos un señor amarrado en una cama.
El patrullero Andrés Vargas era el agente encargado de la seguridad del sector y fue la primera autoridad en llegar a la casa de los Echeverri.
Más al fondo vemos dos menores de edad muertos.
Al ver que los niños ya estaban muertos, el patrullero dio aviso al CTI de Medellín. Mientras tanto, se encargó de auxiliar a Edwin Fabián.
Como estaba inconsciente, pues prima la vida del ciudadano, entonces lo que hicimos fue reportar una ambulancia para llevarlo al hospital.
El encargado de recibir el doloroso caso fue el investigador Luis Fernando Correa.
Informan a la unidad de inspección a cadáver el 6 de octubre del año 2012 sobre un hecho de un homicidio que ocurrió en el municipio de Itagüí. Lo que se tenía inicialmente era que habían fallecido dos menores de edad y que se encontraban en la casa donde ellos vivían.
Inmediatamente se dirigen hasta el lugar para conocer lo que pudo haber pasado. Este es el momento exacto en que los agentes del CTI realizan las labores de levantamiento de los cuerpos. ¿Cómo estaban los cuerpos de los niños?
Bueno, cuando llegamos a la segunda habitación donde se encontraban los cuerpos de los menores, pues el menor, Andrés, estaba mirando hacia la pared. Tatiana estaba acá en el borde de la cama con medio cuerpo colgando hacia el suelo. Los menores estaban con ropa de dormir, pijama, uh-huh. Y obviamente se observaba mucha sangre en la cama.
¿Qué tipo de lesión tenían los niños?
Se encontró que los dos menores tenían lesiones en la región occipital de la cabeza, tanto en el lado derecho y en el lado izquierdo respectivamente. Preliminarmente nos lleva a establecer de que la muerte pudo ser ocasionada por un objeto contundente.
¿Qué tipo de objeto? ¿Ya había algún indicio dentro del cuarto?
No, en ese momento no se logró establecer, no se encontró ningún elemento acorde.
A partir de ese momento, la casa de Janet y Wilson fue sellada y al lugar solo tenían acceso médicos forenses de la SIJÍN, encargados de recoger las pruebas. El equipo estuvo liderado por el intendente John Díaz.
En el cuarto de los niños se encuentra abundante lago hemático sobre el piso. Se encuentran unas prendas de la cama que corresponden a la cama, como las colchas, la parte de las almohadas, totalmente impregnadas de sustancia color rojiza. Varias manchas de sangre sobre la pared y la parte de arriba de la losa del inmueble.
Los forenses recogieron más de 20 muestras de sangre encontradas en el piso, baño y techo de la casa.
Dentro del cuarto se hallan esos elementos que son impregnados, son recolectados y se envían a estudio.
Cuando ya las labores de recolección en la casa se daban casi por terminadas, Díaz y sus hombres encontraron el objeto que habría sido utilizado para matar a los niños.
Y debajo de la cama, en la posterior inspección, se hallan unas pesas artesanales, las cuales se encontraban impregnadas de sangre.
Pesas que estaban hechas con tarros de lata y cemento. ¿Podrían acaso arrojar pistas sobre lo sucedido? Ahora la tarea estaría en manos de Medicina Legal de Medellín, pues era allí donde debía analizarse la evidencia. Como era lógico, dormir esa noche fue algo imposible para los papás de Andrés y Tatiana. En su cabeza solo había espacio para una pregunta.
Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué los niños muertos? ¿Ustedes qué han hecho? ¿Qué? Comenzamos a como hacernos pregunta por qué. No encontramos una respuesta.
Al día siguiente, Edwin Fabián se despertó y ofreció la primera versión de lo que habría pasado el día anterior.
Manifiesta que aproximadamente a las 9:30 de la mañana de ese sábado 6 de octubre de 2012, él estaba acostado en la cama, tocaron a la puerta, él va y abre pues, normalmente, sin ninguna sospecha de algo malo, y que inmediatamente aparecen en la puerta dos personas con chaquetas negras, con guantes negros, con medias veladas en la cabeza, y que inmediatamente esgrimen un revólver, un arma de fuego, manifiesta que es un revólver, y inmediatamente lo amenazan y le pegan en varias ocasiones en la cabeza con el revólver, con la cacha de revólver, que inmediatamente él queda inconsciente.
Las autoridades estaban perplejas con el testimonio entregado por el tío de los menores. Este no era el perfil de familia típicamente amenazada.
Sabiendo que ellos eran una familia humilde, trabajadora, tenían dos hijos menores de edad, no tenían amenaza, no estaban vinculadas con ningún tipo de grupo al margen de la ley, no estaban en actuaciones delictivas.
Muchas preguntas, pocas respuestas. Solo una cosa tenía clara Luis Fernando. Los asesinos de Andrés y Tatiana se aseguraron de no dejar testigos e hicieron todo bajo absoluta reserva.
Es un callejón donde cualquier persona que ingresa diferente a la que residía ahí, inmediatamente la gente, los vecinos lo notan.
Los niños jugaban mucho en el corredor y ese día, pues no, usted sabe que uno no se mantiene como tan pendiente. No sentí los niños jugando, lo que sentí fue mucho un perrito que tenían, que ladraba mucho.
Naufa se refería a Manolo, el perro que 3 meses antes Wilson y Janet había regalado a los niños y que seguramente, asustado, habría advertido la presencia de los dos extraños.
El tío Edwin Fabián estaba desesperado, angustiado. También amaba a sus sobrinos. ¿Será que la venganza era contra él? Ya regresamos. Unos padres devastados. El tío estaba herido. Las autoridades trataban de determinar quiénes eran los dos intrusos que entraron a la casa para matar a los niños. La primera sospecha era una venganza. ¿Pero contra quién? Así continúa la investigación de Paola Rojas, Unidos hasta morir.
La primera en lanzar una hipótesis fue Janet.
Yo decía, ¿por qué mis hijos están muertos y él está vivo? Si nosotros no hemos hecho nada. Pero siempre pensé, o fue por la culpa de él, algo hizo y la curaron con mis niños.
Sin embargo, sus insinuaciones no tuvieron mucho eco entre la familia, pues hasta donde se sabía, él era un hombre sin problemas.
Fue una persona que yo conocí bastante, me tocó compartir bastante con él cuando estaba joven, cuando estaba niño. Pues me pareció una persona bien, una persona responsable, una persona honesta.
Callado, muy respetuoso, muy educado.
¿Será que realmente Edwin tenía algún enemigo capaz de tomar venganza con sus sobrinos? En el barrio, los rumores empezaron a crecer. Entre los vecinos tomaba fuerza la posibilidad de que por una venganza en contra de Edwin hubieran matado a los niños. Así que Wilson se lo dijo a su cuñado.
Yo personalmente le dije, Fabián, yo no quiero que venga al entierro de los niños, no por nada, sino porque me da miedo que lo mate.
Advertido por Wilson y con el aval de las autoridades, Edwin Fabián se fue a vivir por unos meses al municipio de Cañas Gordas, allí mismo en Antioquia. Desde este lugar se mantenía al tanto del caso y esperaba a que la situación se normalizara y pudiera volver a Itagüí.
Igual nosotros estuvimos con él al tanto, llevando la medicina legal para que igual hiciera sus valoraciones como una víctima.
Durante los siguientes 2 meses, el investigador Luis Fernando intensificó su investigación. Sabía que entre los vecinos podía encontrar nuevas pistas.
Empezamos a observar una serie de inconsistencias entre las entrevistas, o sea, cada quien narraba una historia diferente.
Algunos dudaban que por este callejón hubiera ingresado 2 hombres encapuchados, como lo sostenía Edwin Fabián.
Esa reja suena horrible, usted la abre y suena horrible, lo mismo la puerta. Eso tiembla toitico esto al abrir la puerta o cerrarla. ¿Cómo no va a sentir uno?
Naufa entregaba otra pista clave. Si la reja de la casa de Janet provocaba un ruido tan fuerte al abrirla, ¿cómo hicieron entonces los supuestos asesinos para ingresar sin ser notados?
Varias cosas no estaban claras para los investigadores. Si era cierto lo que decía Edwin, que hasta el final de este callejón, donde queda ubicada la casa de Janet, ingresaron 2 hombres encapuchados y con los rostros cubiertos, ¿por qué entonces nadie lo notó? ¿Por qué ningún vecino escuchó gritos o llamados de auxilio? A partir de este momento, la investigación estaría a punto de dar un giro.
Un giro provocado además por un hecho contundente. El crimen se cometió un sábado, según Edwin Fabián, a las 9:30 de la mañana. Una hora de plena actividad en el barrio, donde la mayoría de los vecinos tienen abiertas las puertas de sus casas.
Todos los vecinos nos conocemos, todos sabemos quiénes somos, todos. Y aquí, por aquí no tenemos enemigos ni nada, nosotros, este barrio es muy sano.
Las sospechas contra Edwin Fabián se intensificaron luego de que los investigadores entrevistaran a 3 personas con las que él habló la mañana de la tragedia. ¿Se acuerdan que él le dijo a su hermana que no iría a trabajar porque estaba enfermo?
Se levanta a las 6:15 de la mañana y la hermana, Janet, la mamá de los niños, le dice que si no va a ir a trabajar. Él le dice a ella que no, que él está más bien como indispuesto.
Sin embargo, pasada las 7 de la mañana, Edwin visitó a su mamá Marta Doris Garcés y a ella le dijo lo contrario.
La mamá dice en las entrevistas, yo le serví un chocolate, se lo tomó, cogió la coca del almuerzo y se fue a laborar.
Por último, el investigador Luis Fernando estableció que esa misma mañana Edwin se comunicó vía telefónica con un compañero de trabajo.
De este teléfono, él llama a su compañero de trabajo a decirle que está en el hospital porque la mamá está enferma y que por ese motivo él no puede ir a trabajar.
Eran 3 versiones diferentes. La credibilidad de Edwin estaba cada vez más en duda, así como la posibilidad de que 2 hombres encapuchados hubieran entrado a la casa. Mientras tanto, el tío de los niños seguía viviendo en Cañas Gordas, sin sospechar que ahora era él el centro de la investigación.
A él no se le comenta nada porque podría de pronto alterar la investigación, podría hacer de que de pronto si él en su caso era culpable, podría evadir la justicia.
Fue aquí, en Medicina Legal, donde se hicieron ciertas las sospechas de los investigadores. 3 meses después de la muerte de Andrés y Tatiana, médicos forenses concluyeron que la sangre hallada en el piso y en el baño de la casa pertenecía a Edwin Fabián. Con esto se desvirtuaba por completo el testimonio hasta ahora dado por el tío de los menores.
Efectivamente, los forenses determinaron que en la casa no había sangre ni ADN de nadie distinto a Edwin y a sus sobrinos Andrés y Tatiana. Para los agentes del CTI era insólito pensar que no hubiera ningún rastro de los supuestos autores de un hecho tan macabro y complejo.
¿En el cuarto hallaron algo más que a ustedes les llamara la atención?
Efectivamente, otro hallazgo de los que nos llama la atención corresponde a unas gotas de sangre halladas sobre el piso desde el cuarto de Edwin Fabián hacia el cuarto de los niños. Y en el recorrido nos encontramos con un espejo colgado sobre la pared, justo debajo de él, 3 gotas de sangre sobre el piso.
Para ustedes, ¿qué indicaba el hecho de encontrar esas manchas de sangre justo debajo del espejo?
Que la persona se había visto al espejo luego de cometerse la autoagresión.
Es decir, que si había gotas de sangre desde el cuarto de Edwin al cuarto de los niños, probablemente había caminado.
Efectivamente, las gotas de sangre nos indicaban un recorrido realizado desde el cuarto de los niños hacia el cuarto de Edwin.
¿Recuerdan que Edwin Fabián desde el principio dijo a su familia y a las autoridades que tras recibir un golpe en la cabeza estuvo todo el día inconsciente?
Él dice que él perdió el conocimiento y que no se acuerda de nada más.
Ahora había razón para creer que esto no era cierto.
Es decir, que esto desvirtuaba la versión de que había quedado inconsciente.
Efectivamente, esto nos puede determinar que la persona no quedó inconsciente en el lugar, sino que pudo realizar un desplazamiento.
Para ese momento, los investigadores prácticamente descartaron la existencia de los 2 hombres encapuchados. Y cada día que pasaba, Edwin se convertía en el principal sospechoso de haber asesinado a sus propios sobrinos. Pero su familia descartaba esta posibilidad casi de raíz. Para sus hermanas, él era un hombre bueno, que jamás le haría daño a Andrés y Tatiana.
No. Era como algo que no cabía en la mente, pues.
Rocío es otra hermana de Edwin Fabián, y al igual que Janet, conocía muy bien a su hermano menor y lo consideraba incapaz de matar.
Extrovertido, amable, no, es que indescriptible. No lo creo capaz de hacer ningún mal.
Pese a la incredulidad de sus hermanas Janet y Rocío, los investigadores continuaron en la búsqueda de pruebas y encontraron un elemento contundente dentro del proceso. ¿Recuerdan la pesa con sangre con la que seguramente habrían sido asesinados Andrés y Tatiana? En ella se encontró huellas dactilares.
La huella hallada en la pesa, ¿a quién pertenecía?
Se hace el cotejo con la consulta web de Edwin Fabián y resulta uno de los fragmentos positivo con esta persona.
Huellas suyas en la pesa. Un hecho que sorprendió a los peritos encargados del proceso y que ahora Edwin Fabián tendría que entrar a explicar. Pero esto no fue todo. Los investigadores encontraron nuevas razones para seguir dudando de la versión de Edwin. La posibilidad de que realmente a la casa hubieran ingresado 2 hombres encapuchados estaba cada vez más lejos.
Él estaba amarrado con un cable de estos, pero que al momento de desamarrarlo, los nudos que tenía eran muy flojos.
Es decir, que él en cualquier momento se habría podido desatar fácilmente.
Sí, fácilmente, ya que ni siquiera presentaba tallones o marcas en las manos.
Cuando concluye la investigación, entonces, ¿ustedes asumen que él mismo se amarró?
Efectivamente.
Por mi mente
Yo nunca llegué a pensar de que era él. A mí me decían eso fue ese man y yo no. Yo mismo lo encontré amarrado, yo mismo lo encontré golpeado. ¿Cómo iba a ser él que me mató a mis hijos?
Él mismo fue el que se provocó pues las lesiones para poder aparentar y poder de pronto tener una coartada al momento de que las autoridades empezaran una investigación.
Sangre suya por diferentes partes de la casa, huellas en la pesa con la que fueron asesinados los hermanitos Echeverry y una serie de mentiras dichas por Edwin el día de los hechos fueron las razones que motivaron a la fiscalía a solicitar orden de captura en su contra el 20 de febrero de 2013. 4 meses después del homicidio. Los investigadores sospechaban que aún estaba en Cañas Gordas, pero no estaban seguros de esto.
Ahora la misión de las autoridades es capturar al tío. Para los padres de los niños muertos era un enigma, algo incomprensible. ¿Por qué los mató? La inesperada respuesta, cuando regresemos. Cuando Wilson Alberto y su esposa Janet decidieron invitar a Edwin Fabián a hospedarse en su casa, no sabían que él sufría de un invisible y peligroso trastorno. Durante varios meses, y sin saberlo, estaban conviviendo con un esquizofrénico. Así concluye la investigación de Paola Rojas, Unidos hasta morir.
Esa misma tarde, hasta el municipio de Cañas Gordas, se desplazaron los hombres del CTI. Edwin fue abordado cuando se movilizaba por una de las carreteras del municipio. Para sorpresa de los agentes, no opuso resistencia y accedió a ser capturado. Una vez le fueron leídos sus derechos, fue conducido hasta la sede de la Fiscalía en Medellín. De inmediato, Edwin fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde permaneció a la espera de que se resolviera su caso. El juicio arrancó el 27 de mayo de 2013. La jueza Ángela María Patiño presidió las audiencias en las que la fiscalía reveló las pruebas que tenía en contra de Edwin. Germán Darío Giraldo es el director seccional de Fiscalías de Medellín y fue quien estuvo a cargo de la investigación.
Una investigación con una celeridad demasiado alta y con el nuevo esquema de investigación de la fiscalía que aquí empieza a dar sus frutos.
Edwin Fabián contó con un abogado de oficio, quien presentó un solo argumento para tratar de demostrar su inocencia.
La defensa en última instancia argumenta que las pruebas que se encuentran en la casa de él, el ADN que se encuentra, es precisamente porque él vivía allí.
Pero nunca pudo explicar por qué los vecinos del sector no vieron a los supuestos hombres encapuchados que entraron a la casa. Tampoco justificó por qué dijo tantas mentiras en la mañana de los hechos. Esta falta de argumentos fue aprovechada por la fiscalía, que por el contrario tenía claro lo que pudo haber ocurrido esa mañana del 6 de octubre de 2012.
Él cogió el arma, unas pesas que eran armas pesas artesanales que él mismo alzaba frecuentemente, o sea que tenía la fuerza suficiente para manipularlas. Al ver los niños dormidos, presiona con el pie a la menor, posteriormente golpea a Andrés. Como están dormidos no alcanzan a reaccionar pues de manera inmediata, y después de haber golpeado en la cabeza al menor, nuevamente golpea a Tatiana. Y quedan los dos encima de la cama.
Para Janet, el dolor llegó por partida doble. Por un lado, sus hijos muertos. Por otro, aceptar que su propio hermano los hubiera matado.
Mi familia se dividió prácticamente. Por ejemplo, yo de ellos no recibo una llamada a ver cómo estoy. No. Prácticamente Yo digo algo, listo, esto les duele mucho, que es el hermano que está allá en esa cárcel. Pero también son mis hijos.
Sin embargo, para Rocío las cosas eran diferentes. Ella se negaba a creer que su hermano fuera culpable y así lo insistió durante todo el juicio.
No creo que él nos mienta de una manera tan cruel y hacernos daño. Él desde un principio dijo, si yo lo hubiera hecho, yo se lo diría.
Tras 21 meses de juicio, el 24 de noviembre de 2014, Edwin Fabián recibió casi la sentencia máxima, teniendo en cuenta que las víctimas eran dos menores de edad.
Aquí, en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, se encuentra recluido Edwin Fabián Pineda, condenado a 54 años de prisión por la muerte de sus dos sobrinos.
¿Pero por qué Edwin Fabián habría asesinado a sus propios sobrinos? Para la fiscalía, el crimen solo tenía una explicación.
Las pruebas psicológicas arrojan y el comportamiento de la persona podría uno pensar, y así se podría determinar que es más bien un tema psiquiátrico o psicológico.
El rastro pudo establecer que Edwin en su niñez tuvo una serie de comportamientos extraños.
A él le gustaba matar los pollos, los pollitos pequeños, los descuartizaba. Le gustaba ahorcar los perros, los mataba.
Incluso los mantuvo en la adolescencia.
Ya estaba grandecito, en la finca había una mula y ella lo mordió. Y él también hizo lo mismo mordiéndola a ella, entonces para mí eso era un poco extraño.
Estos comportamientos extraños de Edwin Fabián también llamaron la atención durante el juicio. Para los asistentes a las audiencias, era bastante extraña su sonrisa permanente y su expresión fría, incluso cuando proyectaban imágenes como estas.
Quisiera saber por qué lo hizo. ¿Cómo hizo para pagar una sonrisa tan hermosa como la que tenía mi niña? Hostia, toda hora que veía a esa niña era riéndose. Apagar unos ojos tan hermosos como los de mi niño, unos ojos grandes, hermosos.
Hoy, 2 años después de haber perdido a sus hijos, Janet y Wilson intentan rehacer sus vidas. Ahora lo hacen por caminos separados. Wilson vive en el municipio de Segovia, a 6 horas de Medellín. Allí, en medio del calor sofocante de la región aurífera de Antioquia, busca escribir una nueva historia.
Prácticamente nos destruyó la vida con la pérdida de los niños. Se acabó todo. Una ilusión. Un amor. Se perdió todo.
Janet, en cambio, sigue en Itagüí, aunque también le sobran ganas de salir corriendo y dejar atrás el doloroso recuerdo. Ella sabe que tiene una cita que no puede dejar de cumplir.
Acá vengo y hablo con ellos, porque acá fue la última vez que yo los vi. Yo siento que ellos están acá, no sé si me escucharán, pero yo creo que sí. Por eso es que cada 8 días vengo a arreglarlos. Yo siento que estoy con ellos acá.